Bienvenidos, como cada noche les damos la bienvenida al tiempo del curso de acceso. Esta noche en nuestro programa Matemáticas Básicas, con el profesor Eduardo Ramos, hablaremos de cálculo de probabilidades y estadística. Esta noche en nuestro programa de Matemáticas Básicas para hablar del cálculo de probabilidades y de estadística nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos nuestros alumnos.
Bien, como hemos dicho, vamos a hablar de estos capítulos, del cálculo de probabilidades y de la estadística. ¿Cómo podríamos introducir el primer tema, el cálculo de probabilidades?
Si nos toca hoy comentar dos lecciones que son sin duda de las más interesantes, en mi opinión, del curso, especialmente para todos aquellos alumnos que vayan a estudiar una carrera de las llamadas ciencias sociales, como pueden ser la pedagogía, la psicología, las ciencias políticas, la sociología. Ahí la estadística y su base teórica, el cálculo de probabilidades, son sin duda una de las mejores herramientas que han ofrecido las matemáticas a estas ciencias. Hoy el pensamiento y la manera de razonar y los métodos de muchas de estas disciplinas son métodos que están fuertemente basados en la estadística. Por eso una primera recomendación, antes de comentar y meternos a comentar estas lecciones a todos los alumnos, es que se tomen con especial interés esta parte de la asignatura, porque sin duda les va a ser muy útil y les va a abrir un poco el camino de la disciplina que van a estudiar sin duda en la carrera en los años posteriores. Y al menos muchos de los nombres o incluso los pilares básicos que introducimos en estas dos lecciones les van a ser útil. Entonces me preguntabas qué es el cálculo de probabilidades. Para centrar esta cuestión, me gustaría señalar que uno de los intereses del hombre en general, en su ansia de conocer los fenómenos de la naturaleza, es establecer leyes que expliquen, que justifiquen, que nos digan cómo son, cómo funcionan estos fenómenos. Y vemos que podemos clasificar dos tipos de fenómenos. Un tipo de fenómenos sería típicamente esto. Al soltar una piedra, al soltar un cuerpo, observamos cómo la Tierra lo atrae, cae en la Tierra. Esto, por mucho que busquemos un lugar de la Tierra, por mucho que cambiemos de piedra, vemos que repetidamente cuando soltamos una piedra es atraída hacia la Tierra, con una fuerza o lo que sea determinada. Es una cosa que se produce siempre de la misma manera y es un fenómeno que llamamos determinista. Y la ley que explica este fenómeno, pues la llamamos, por ejemplo, ley de la gravedad. Estos fenómenos son los que suelen estudiar la física, la química, ciencias de la naturaleza o ciencias de la Tierra. Claro, son fenómenos sobre los cuales las leyes que los explican son muy sólidas, son muy 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 serias y son, pues eso, muy interesantes y que justifican siempre el fenómeno. Al lado de estos fenómenos observamos otro tipo de situaciones que pueden corresponder a este ejemplo. Supongamos una persona que sale de su casa, digamos, a las 8 de la mañana y se dirige a su centro de trabajo, que supongamos dista unos 10 kilómetros de su casa, y circula en su vehículo por una determinada ruta. Entonces podemos intentar averiguar o calcular o saber o predecir la duración de su viaje. Si nos lo hacemos durante varios días, vemos que unos días pues dura, por ejemplo, 10 minutos, otro día dura 12 minutos, otro día dura 15, otro día dura 20. Es decir, hay pequeños imponderables en el viaje, como son el tráfico, los semáforos, los peatones que se cruzan, etcétera, que influyen en la duración del viaje. Y no siempre dura con exactitud lo mismo. Claro que sí, tenemos una cierta información sobre la duración de ese viaje. Digamos que nunca durará probablemente menos de 10 minutos y es muy raro en condiciones normales que dura más de media hora. O sea que estaremos hablando entre 10 y 30 minutos lo que dura el viaje. Si alguien dijera, hombre, esta información no nos sirve de mucho, no, estaría actuando de una manera muy poco inteligente, porque claro, no es lo mismo si se queda con alguien en una cita, decirle que no sabe nunca a qué hora va a llegar y sí puede darle una información más o menos precisa sobre la hora en que va a llegar. Este tipo de fenómenos que podemos observar, cuyo resultado de una prueba concreta, de una experimentación concreta, no puede predecirse con exactitud, pero sobre el cual se tiene una cierta información de su comportamiento en largas series o en largas observaciones del mismo, se denominan fenómenos aleatorios, porque se entiende que están gobernados por unas leyes. No quiere decir que no estén sometidos a ninguna ley, sino que la ley que los gobierna es una ley que llamamos la ley del azar. Decimos que hay una cosa que es el azar, que gobierna este tipo de fenómenos. Bueno, el objeto entonces del cálculo de probabilidades, que era lo que me preguntabas, es el estudio, desde el punto de vista de las matemáticas, de este tipo de fenómenos, de los fenómenos aleatorios. Cuya, la palabra aleatorio, por cierto, se me viene ahora al hilo el recordar que viene del latín alea, que significa suerte. Esto es efectivamente el interés del cálculo de probabilidades, el estudio desde el punto de vista matemático de los fenómenos que gobierna el azar.
Pero entonces, ¿cuál sería el concepto de probabilidad?
Sí. Te decía que este tipo de fenómenos, que de los cuales el resultado de una prueba concreta no es predecible con exactitud, pero sí se tiene una cierta información de su comportamiento, tienen o se observa al trabajar repetidamente con un experimento aleatorio como este, una ley empírica. Una ley empírica, también podríamos hablar de ella lógica, porque depende un poco de cómo se enfoque el problema, pero bueno, vamos a hablar de qué es empírica, que dice lo siguiente. Si se hace una sucesión ilimitada de repeticiones de un experimento aleatorio o de un fenómeno aleatorio, la frecuencia, es decir, el número de veces que se presenta cada uno de los acontecimientos posibles, tiende a estabilizarse hacia un valor límite. Ese valor límite va a significar la probabilidad. Fijémonos aquí que hay algunas ideas de profundidad matemática que ya han aparecido en otro momento del texto. ¿Cuál es la idea de repetición indefinida? Es verdad que desde el punto de vista práctico nunca podremos hacer una serie indefinida, limitada de repeticiones del experimento. Pero igual que cuando hablamos de números reales y decíamos, por ejemplo, que el número pi tiene un número infinito de cifras decimales, queríamos decir con ello que el hombre puede concebir un ente de razón que es un número con infinitas cifras decimales. También aquí podemos concebir, como ente de razón, la repetición indefinida y limitada de un experimento aleatorio. Pues cuando en esa concepción teórica somos capaces de ver, observamos hacia dónde tiende a estabilizarse la frecuencia, es decir, el número de veces que se presenta un determinado resultado, pues ese límite, esa frecuencia, ese número en el cual se estabiliza la frecuencia, va a ser el concepto de probabilidad.
Hasta aquí estamos hablando de conceptos, pero los sucesos aleatorios tienen una serie de modelos matemáticos.
Bien, como siempre las matemáticas, ya también lo hemos observado en varios momentos del curso, hablar por ejemplo de la teoría de conjuntos, de la teoría de aplicaciones, etcétera, intentan establecer modelos que no son modelos matemáticos, sino como siempre son unos objetos en los que aparecen pues eso, conjuntos, aplicaciones, funciones, etcétera, que expliquen la situación que intentamos modelar. En concreto, el modelo matemático que va a explicar esto, el estudio, o sea, que va a estar por debajo del estudio de los fenómenos aleatorios, pues pasa por dos partes. Hablaremos primero del modelo de los sucesos aleatorios y luego del modelo de la probabilidad. Entonces, decimos, cuando observamos un experimento aleatorio, como vamos a centrar ahora, por ejemplo, en tirar un dado, que es uno de los característicos de experimentos aleatorios, o tirar un dado y observar el número que sale, podemos tener que puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Cada uno de esos se llama resultado posible. Es un resultado posible de la observación del experimento aleatorio. Y el conjunto de esos resultados posibles, en este caso sería el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4 y 5, 6, en este ejemplo del dado, se llama espacio de posibilidades. Entonces tenemos un conjunto que se llama espacio de posibilidades, que se suele representar tradicionalmente por la letra omega, y va a ser la base de todo el modelo matemático que explica los fenómenos que están regidos o gobernados por el azar. Luego, pues hay una serie de conceptos que están ahí escritos en el libro y que conviene pues repasar y enterarse bien. Por ejemplo, el espacio de posibilidades también se le puede llamar a veces suceso seguro, porque también se suele hablar de que cualquier subconjunto del espacio de posibilidades se llama suceso dentro del modelo de los sucesos aleatorios. El subconjunto que es el vacío en materia de conjuntos se le suele llamar suceso imposible. Y luego, pues hay también una manera de definir pues lo que es la unión, la intersección, el complementario de sucesos, que no son más que una repetición de las ideas de la teoría de conjuntos, pero dentro de otro contexto, del contexto del modelo de los sucesos aleatorios. No hay grandes diferencias desde el punto de vista matemático, exacto, pero más bien no hay ninguna, simplemente es una transposición de la terminología. En esto, pues mi experiencia me dice que los alumnos suelen ver esta parte bastante agradecida, porque si ya la hemos estudiado antes en la parte de teoría de conjuntos, ahora tenemos que simplemente cambiar la terminología y hablamos entonces de unión de conjuntos, ahora hablamos de unión de sucesos, hablamos de conjunto complementario, hablamos de suceso complementario, etcétera. Y esto es el modelo de los sucesos aleatorios.
¿Y el modelo de la probabilidad?
Eso es. Además, para construir completamente la matemática que hay que explica los fenómenos aleatorios, necesitamos formalizar o definir conceptualmente lo que es la probabilidad de un suceso. Va a ser una especie de medida, una especie de valoración del grado de ocurrencia de ese determinado suceso. Y como son una, digamos, idealización de las frecuencias que comentábamos antes, de esas frecuencias en las cuales se estabilizaba la repetición, o sea, un resultado posible, el número de veces que salía un resultado cuando se repetía indefinidamente un experimento aleatorio, como decíamos antes, como esas frecuencias, digamos, relativas, están comprendidas entre 0 y 1, pues la probabilidad va a ser una valoración, una medida entre 0 y 1. Formalmente va a ser una aplicación, de nuevo venimos ahora a recordar algo que estudiamos en la lección de aplicaciones, una aplicación que a cada suceso, es decir, a cada subconjunto del espacio de posibilidades, o a cada elemento del conjunto partes de omega, omega el espacio de posibilidades, recordemos también de la lección de conjuntos, que el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto dado se llamaba el conjunto de las partes, pues bien, una probabilidad es una aplicación del conjunto de las partes del espacio de posibilidades en el intervalo de números reales 0 y 1, que a cada suceso le asigna un número entre 0 y 1. Bueno, por una serie de razones técnicas que se comentan en el libro, no cualquier aplicación del espacio de posibilidades en el intervalo 0,1, es decir, entre 0 y 1, puede definir una probabilidad, sino que es necesario tener algunas, digamos, exigencias, algunas hipótesis de normalización. Una de ellas es que la probabilidad del suceso seguro del espacio de posibilidades sea exactamente 1, o sea que nos va a decir algo que es intuitivo, que lo que engloba todas las posibilidades ocurre siempre. Y también la otra idea, que también tiene una explicación técnica, la otra hipótesis o la otra exigencia de tipo técnico, es que si dos sucesos A y B son disjuntos, es decir, no tienen nada en común, entonces la probabilidad de la unión de ellos es la suma de las probabilidades. Transpone uniones de sucesos a sumas de probabilidades. Las uniones es la operación de conjuntos o de estos sucesos en este caso, y la suma es la operación de números. No nos olvidemos nunca entonces que una probabilidad es un número que tiene que estar comprendido siempre entre 0 y 1. Esto es una cosa que hay que recordar, que la probabilidad del suceso del suceso seguro, de todas las probabilidades es 1, y que cuando tenemos sucesos disjuntos, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Bueno, pues entonces, entre el modelo de los sucesos, el espacio de posibilidades y la función probabilidad, tenemos el espacio de probabilidad, lo que se llama el espacio de probabilidad.
La probabilidad también tiene propiedades.
Sí, entendida esta idea básica de la construcción del modelo matemático de las probabilidades, pues la parte, digamos, técnico-teórica de esta lección pues consiste en estudiar una serie de reglas, de herramientas que nos permiten pues calcular probabilidades de sucesos más complejos a través de las probabilidades de sucesos más simples. Y ahí hay una serie de ideas y de resultados que son bastante sencillos de entender todos, y que conviene trabajar, y ahí están las demostraciones en la correspondiente pregunta del libro. Por poner un ejemplo de lo que quiero decir, si hemos dicho que la probabilidad de sucesos, de sucesos disjuntos, cuando se considera la probabilidad de la unión, si A y B son sucesos disjuntos, si considera la probabilidad de la unión, entonces es la suma de las probabilidades. ¿Qué pasa si los sucesos no son disjuntos? Es decir, si hay intersección. Si hay intersección, B no es vacía. Entonces hay una propiedad que se deduce de la definición que hemos dado, que consideramos de probabilidad, que dice la probabilidad de la unión de dos sucesos A y B que no son disjuntos es igual a la probabilidad del uno A más la probabilidad del otro B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, fórmulas o expresiones como estas nos permiten calcular probabilidades de sucesos más complejos a partir de probabilidades de sucesos más simples. Como estas, hay otras ideas que conviene pues repasar y están ahí en la pregunta 10.5 y conviene familiarizarse con ellas.
Y ya para acabar con este tema, ¿cómo se asignan las probabilidades?
Sí, de todo esto que llevamos dicho, como siempre, y a veces es la vieja acusación a las matemáticas, que hacen teoría, que explican modelos y que luego no nos sirve para nada. O sea, que no tenemos realmente cómo se pueden aplicar porque no nos dice cómo se aplica. Porque efectivamente la idea que dice la teoría es que la probabilidad es una aplicación, pero no dice cómo se define, cómo se calcula. Y eso es uno de los viejos problemas o de las viejas acusaciones al cálculo de probabilidades. Sobre eso se ha discutido mucho y una de las reglas más simples para asignar probabilidades es la vieja o la conocida regla de Laplace, que se puede enunciar de esta manera: cuando el resultado de un experimento aleatorio conduce a una serie de posibilidades, todas ellas incompatibles y que en su conjunto dan el suceso seguro, entonces la probabilidad de un suceso se puede calcular mediante el cociente de los casos favorables de ese suceso dividido por los casos posibles. Con esta sencilla regla ya tenemos una herramienta para empezar a calcular probabilidades en muchas situaciones reales en las cuales esas hipótesis que hace la regla de Laplace pueden ser válidas. Cuando ello no es así, pues ahora mismo no es posible, no me es fácil extenderme sobre cómo las viejas discusiones entre probabilistas de unas escuelas y otras han intentado solucionar este problema, pero sí, bueno, eso es desde luego una polémica vieja y muy interesante dentro de del pensamiento probabilístico.
Dentro de este tema 10 hay otros puntos que no vamos a tocar esta noche, no son materia de examen, pero que como siempre recomendamos al alumno que los lea.
Así, este quizás sea de las partes que es más agradecida porque son un poquito más complejos de entender, la idea de las probabilidades condicionadas, la idea de los sucesos independientes, pero como hemos dicho y comentado en otras ocasiones del curso, estos puntos están por afán de completar el texto y no van a ser ni en este curso objeto de examen.
Bien, y pasamos al capítulo 11, la estadística. Entre todas las ciencias matemáticas, pues quizás a la estadística, la más moderna, podríamos decir, la que mejor refleja las preocupaciones o los intereses, los problemas del hombre de hoy. En todas partes oímos hablar de estadística, pero ¿qué es la estadística?
Sí, como te decía al principio del programa, quizás la estadística se ha colado como herramienta matemática en un montón de ciencias. Hoy casi todo el mundo maneja las herramientas estadísticas, como las que comentaremos en esta lección, la media, la varianza y las representaciones gráficas, la covarianza, etcétera, en ámbitos que a priori o en principio se verían lejos de las matemáticas, ¿eh? En esos ámbitos, como decía, de la pedagogía, de las ciencias experimentales, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. Efectivamente, la estadística es útil como herramienta, porque, como vemos, la estadística se dedica al estudio de poblaciones representadas por números, poblaciones numéricas. El número es un soporte objetivo, para todo el mundo significa lo mismo, el 2, el 3, el 5, es su gran valor, su gran elegancia, la objetividad del número. También tiene la pérdida de otras cualidades, pero ahí está la ciencia estadística, la estadística como la representación, el estudio de las poblaciones que se pueden representar mediante números. Etimológicamente, no hay que olvidar que significa la ciencia del Estado, la ciencia que medía las tierras, el número de habitantes, los censos, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la estadística, el estudio de poblaciones numéricas.
Hay conceptos como el de población y muestra y otros que son importantes, pero ¿qué son?
Ya he adelantado uno a hablar de estadística. O sea, la población es el conjunto de objetos acerca de los de los cuales se quiere obtener información. Luego, pues hay lo que es un individuo, un elemento de la población, lo que es la muestra, que es un subconjunto de la población, lo que es el censo, que significaría elegir una muestra de toda la población, lo que es el tamaño de la muestra, etcétera. Todas estas ideas técnicas, estos nombres de la terminología de la ciencia estadística, pues son necesarios conocerlas con precisión. Esencialmente, quiero destacar lo de población, individuo, muestra, censo, tamaño muestral, muestra aleatoria simple, etcétera. etcétera. Y también en este punto pues hacemos algunos comentarios sobre la importancia o la necesidad de muchas situaciones de hacer un muestreo, en lugar de cuando queremos estudiar una población no poder recurrir al examen de toda la población, hacer un censo, pues, por muchas razones, pues solo está al alcance de algunas instituciones grandes, porque la observación de una de un individuo y el cálculo el estudio de ese individuo puede llevar a la destrucción de ese individuo. Por ejemplo, cuando se examina la duración de una bombilla o la dureza de un material ante la rotura, etcétera, entonces nos podría hacerse lógicamente el estudio de toda la población, a riesgo de quedarnos sin ella. Bueno, pues estas razones que hay que estudiar y que comprender con detenimiento, pues están ahí explicadas en ese punto y son, digamos, las pequeñas bases, o sea, conceptos básicos del mundo de la estadística.
¿Qué es una variable estadística?
Sí, una variable estadística es cada una de las características que se miden en los individuos de una población. Hay una clasificación de las variables estadísticas, son las hay cualitativas, ordinales, cuantitativas, estas pueden ser discretas, continuas. El objeto de toda la estadística es el estudio de este tipo de variables. Lo primero que se hace es tener los datos brutos. El primer paso que hace la estadística es agruparlos en frecuencias, que es contar cuántas veces se repite una variable. Estas frecuencias pues pueden ser absolutas o relativas, según se relativice al total de los elementos observados. Hay la distribución de esas frecuencias, y esta variable toma este valor tantas veces, este valor tantas veces, eso se llama la distribución de frecuencias. Hay la distribución de frecuencias acumuladas, sería resumir la masa bruta de datos en una tabla de frecuencias, en una distribución de frecuencias. Otros usos que hace la estadística, otros métodos de estadísticos, pues son las representaciones gráficas mediante diagramas de sectores, diagramas de barras, que tienen un procedimiento técnico de construcción y que sintetizan mediante una imagen, que siempre va de más que 1000 palabras, toda esa masa de datos brutos que maneja la estadística al representar la población. Y luego, además de los dibujos, de las representaciones gráficas, con el inconveniente que tienen siempre de su falta de objetividad, están las representaciones numéricas o los resúmenes numéricos, de los cuales los más característicos son la media, y que agrupa, o sea, que todos los valores en uno solo, y esa especie de información que se pierde al agrupar todos los valores en uno solo, pues se puede ir acompañada, para no perderla del todo, con una medida de la dispersión de esos valores, como puede ser la varianza. En definitiva, toda una serie de conceptos técnicos que es muy interesante trabajar y comprender bien. Hay algunos más que entran también y que es necesario estudiar, como son los coeficientes de variación, para lo que son variables estadísticas unidimensionales, con una única dimensión, o sea, una única variable estadística objeto de estudio.
Bien, hasta aquí hemos visto una sola variable. ¿Qué ocurre, y ya para acabar, cuando hay más de una variable?
Sí, efectivamente, la estadística puede estar interesada en observar dos características simultáneamente de un mismo individuo de la población. En ese caso, pues podemos dos o más, podemos tener dos variables estadísticas o incluso más variables estadísticas. Aquí aparecen nuevos conceptos muy interesantes, como pueden ser la idea de asociación entre variables y su medida numérica, que puede venir dada por la covarianza, el coeficiente de correlación, y todavía una idea mucho más interesante y mucho más útil, que es que si estamos hablando de dos variables, por ejemplo, cómo, sabiendo el valor que toma el individuo en una determinada variable, podemos intentar predecir el valor que vamos a tomar en la otra. Ya la predicción, la ambición quizás máxima de la estadística, saber lo que va a pasar estudiando la información mínima que tenemos, que es el valor de una variable. En fin, ya se nos está echando el tiempo encima y no podemos detenernos a explicar con más detenimiento estos conceptos tan interesantes, en mi opinión, tan útiles, insisto, para los alumnos de las ciencias sociales, que son la mayor parte de este curso, y simplemente finalizar recomendándoles que trabajen con mucho interés este tema, porque es quizás, insisto, de las partes del curso más útiles para su futuro como estudiantes de carreras de letras del mundo de las ciencias sociales.
Y hablando de utilidad, ya para despedirnos, recordar a todos los alumnos que el último programa de matemáticas básicas hablaremos de las matemáticas de los computadores, pero hablaremos también, y todo lo que haga falta, del examen final, que esto también les interesa.
Sí, haremos un último programa de recapitulación y comentaremos esa última lección, y siempre es útil recordar, aunque la información sea ya circula como siempre, pero recordar cómo será el examen y en fin, ir preparándonos para ese día que se está acercando muy pronto.
Pues hasta entonces, muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches a todos los alumnos.